Habla español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, gente, y bienvenidos al episodio número... muy buenos días y bienvenidos al episodio número 104 de Hablemos Live. Qué pena ahí por el audio, creo que lo tenía un chin aumentado. Pero bueno, bienvenidos al episodio de Hablemos Live número 104. Aquí Dani Segura hablándoles en esta hermosa mañana del miércoles 24 de abril. Y bueno, gente, otro episodio más. Otra charla más del mundo de las artes marciales mixtas que nunca descansa. Bastante que hablar esta mañana, ya que pues ha pasado mucho en las noticias. No tanto en cuanto a resultados, en cuanto a eventos. La verdad, ha estado un poco callado en cuanto a eso. Especialmente porque pues el fin de semana pasado no hubo evento de UFC. Pero, y este fin de semana que viene también no hay un... Bueno, hay un evento de UFC, pero no es que sea de los mejores. Pero en cuanto a noticias, ha estado bien cargado. Hartas cosas han estado pasando. Y UFC 300 todavía sigue impactando, o los resultados por lo menos, las noticias dentro de las artes marciales mixtas, ya que fue un evento gigante, histórico, que sigue evolucionando en cuanto a noticias. Sigue rodando. Entonces, bastante de qué hablar. Gente, ¿qué hay en la agenda hoy? Pues bueno, hablaremos de... esta rivalidad que está creciendo entre Ilia Topuria y Max Holloway. Ellos se han tenido hartos comentarios en redes sociales, igualmente en entrevistas, y se está creando una rivalidad muy pero muy interesante entre esos dos. Y yo creo que lo más probable es que terminen en una pelea. Yo creo que sí. Después, antes de UFC 300 lo veía como una posibilidad, después del resultado una posibilidad más grande, pero ahora después de estos comentarios creo que para allá vamos, pero bueno, todavía no hay nada oficial. Entonces hablaremos de lo último de Topuria y Holloway, igualmente hablaremos de la victoria que tuvo Ryan García el fin de semana contra David Haney. Yo sé que es boxeo, pero de todas maneras algo gigante en lo que es los deportes de combate. Igualmente hay algunos lazos para el mundo de las artes marciales mixtas, ya que Sean O'Malley ha estado pidiendo una pelea con Ryan García. Ryan García le prestó atención y le contestó a Sean O'Malley, y bueno, ahí están discutiendo esos dos para de pronto una super pelea en lo que es en lo que sería una pelea crossover, ¿no? De boxeo y artes marciales mixtas. Obviamente, probablemente solo en el boxeo, pero digo, de un peleador de artes marciales mixtas al boxeo. ¿Qué más? Bueno, la semana pasada, literalmente después del programa de la semana pasada de Hablemos Live, fui al tour de The Baddest Tour para promocionar esta pelea de Nate Diaz contra Jorge Masvidal en el boxeo. Entrevisté a Jorge Masvidal junto con Jorge Ebro y también Jorge de Bro Bible, y nos dijo cosas muy interesantes. Entonces podemos hablar de esos comentarios también. Y bueno, como había mencionado, UFC Vegas 91 este fin de semana. No la mejor cartelera, pero nos deja alguito de qué hablar. Entonces podemos hablar un poquito acerca de lo que veremos este fin de semana. Bueno, gente, como siempre, un like a este video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Buen Review, un podcast si están escuchando el audio. Les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión, como siempre. Y es la siguiente: ¿debería estar en línea el BMF si Topuria pelea contra Holloway? ¿Sí o no? Bien simple, vayan, pongan su voto y al final repasaremos los resultados, ¿vale? Bueno, gente, ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Listo. Bueno, como ustedes saben, empezamos siempre con las preguntas de la pestaña de la comunidad. En la segunda parte del show pasaremos a las preguntas en vivo. Entonces vayan poniendo ahí preguntas en el live chat para luego contestarlas en unos minutos, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en estas transmisiones. Igualmente las preguntas de parte de los amigos de Hablemos MMA. Bueno, ¿con qué empezamos? Empecemos con lo de Topuria y lo de Max, porque me parece como que lo más grande, especialmente para nuestro enfoque, que es el mercado hispano. Sebas Guerra pregunta lo siguiente. ¿Qué crees de los dichos de Topuria con respecto a Max y lo del Bernabéu para el próximo año? Bueno, hablemos de esto. Para los que no saben o los que no han estado 100% atentos a lo que ha pasado entre estos dos, pues bueno, todos sabemos lo que pasó en UFC 300. Holloway noquea a Justin Gaethje en un momento de locura completa. Luego lo entrevistan dentro del octágono y hace dos callouts a 145 libras contra Ilia Topuria y también a Islam Makhachev en 155, llamando a pelear, a retar a los dos campeones. Makhachev dijo sus cosas, pero parece que no hubo mucho interés en sus comentarios y como que ahí quedó la cosa. En cuanto a Topuria, Topuria no se quedó callado, le contestó a Max Holloway, no solo en redes sociales, pero también en entrevistas. Y bueno, Max Holloway también no se ha quedado callado y eso ha prácticamente creado un tipo de rivalidad entre estos dos, ya que llevan varios días hablándose entre los medios y redes sociales públicamente. Mucho se ha dicho, pero la base del argumento que están teniendo estos dos es lo siguiente. Topuria dice, ok, sí, claro, yo peleo contra Max Holloway, se vio excelente, pero cuando peleemos, yo quiero que ese cinturón de BMF que ganó contra Gaethje esté en línea. Yo quiero pelear por ese cinturón. Holloway le contesta diciendo, un BMF, o sea, un Baddest Motherfucker, que es técnicamente lo que se gana, ¿no? El título de este cinturón. No tiene requisitos para pelear contra alguien. El BMF pelea contra quien sea, cuando sea y en las condiciones que sea. Esto que usted está diciendo, que necesito esto, lo otro, que el cinturón, eso no es actitud de un BMF. Entonces luego Topuria le responde que la única cosa que Holloway tiene para ofrecer es ese cinturón. Y si él no quiere tomar la pelea y poner su cinturón en juego, entonces él pelea contra Ortega. Él le ganó, eso dice Topuria. Noqueó al hombre que le ha ganado a Holloway 3 veces. Volkanovski, esto, lo otro. Y prácticamente le dijo, la única razón por la que quiero pelear contigo es por ese cinturón de BMF. Sin el cinturón no vales nada para mí. Y bueno, ahí andan estos dos. Sin duda se ha vuelto una rivalidad muy interesante. De las peleas que yo quisiera ver más hoy día sería entre estos dos. No sé si la número uno, pero tendría que pensarlo un poco más y ver qué otros combates me apetecen. Pero sin duda, top 5, yo creo que esta es la de las peleas, de las mejores peleas que hoy día se pueden hacer en este deporte. Y bueno, eso ha también ocasionado bastante debate en el mundo de las artes marciales mixtas, porque ¿qué se hace con ese cinturón de BMF? Originalmente, cuando se inauguró en el 2019, era exclusivo para Jorge Masvidal y Nate Diaz y el ganador, y ya, y ahí terminaba la cosa y que se cinturón no iba a estar en juego más. Eso lo prometió Dana White. ¿Qué pasa? El año pasado, en julio, lo traen de regreso en la pelea contra de Gaethje contra Poirier. Y no solo lo traen de regreso, pero luego hacen una defensa de título. Y ahora Justin Gaethje lo está defendiendo como campeón. Ese cinturón contra Holloway. Y bueno, como sabemos, UFC 300, Holloway lo gana por knockout. Muy interesante, ¿saben? Yo tengo sentimientos encontrados aquí en esto. Empecemos por lo que me gusta. Me encanta la actitud de Ilia Topuria. A Max Holloway es alguien que siempre cae bien, es alguien que todo el mundo ha respetado. Y Holloway nunca ha estado en una rivalidad. Nunca ha tenido una rivalidad o un oponente de mala sangre. Nunca. Todo siempre ha sido respeto. Con las peleas con Aldo, respeto. Las peleas con Volkanovski, respeto. Literalmente, todas las peleas. Las peleas de Brian Ortega, Kelvin Cater, Arnold Allen. Claro, las peleas son muy buenas y ya en la jaula Holloway se vuelve un animal. Pero en cuanto a un build-up, en cuanto a una anticipación, un promo, nunca ha habido nada de mala sangre entre él y otro peleador. Inclusive contra Conor. Esa es la primera vez que vemos este lado de Holloway, que está discutiendo con alguien, que está debatiendo con alguien, que está mandándole punzazos a otra persona. Y eso es por quién es Ilia Topuria, ¿no? Si Ilia Topuria de pronto hubiera tenido un poco más de respeto, por decirlo así, hubiera sido un poco más medido con sus palabras, esto no estuviera pasando. Pero me encanta porque quiero ver este lado de Holloway, quiero ver una rivalidad. Claro, para mí el trash talk mejora las peleas, sin duda por lo menos la anticipación. Y creo que la pelea en sí también la mejora, porque pone expectativas mucho más altas y la gente tiene que cumplirlas, ¿no? Ahora, lo que no me gusta del trash talk es cuando empiezan a hablar de religión, empiezan con gestos racistas, cosas así. Eso ya se pone un poco incómodo, ¿no? Y lo hemos visto en peleas anteriores que pues no ha sido muy divertido o muy entretenido de ver. Esto no ha pasado a eso. Entonces, este tipo de trash talk me fascina. Y por primera vez estamos viendo, como menciono, a Holloway en este modo. Para mí me gusta bastante. Y medio tiene sentido porque es después de ganar el BMF. Entonces, gana el BMF y es como el anillo, el señor de los anillos, ¿no? Ya se convierte en malo, en ese bad motherfucker. Entonces, para mí me encanta lo que está haciendo Ilia y está creando una rivalidad muy interesante con Holloway. Me gusta todo lo que está diciendo, me gusta la actitud y el espíritu de Ilia Topuria. Ahora, lo que no me gusta es esto del BMF. Entiendo a Ilia Topuria, sería el primer campeón indiscutido en ganar un cinturón de BMF. Nadie lo ha hecho anteriormente, entonces sería un logro más para el legado, para la carrera de Ilia. Y no lo culpo por pedir eso. De hecho, si yo fuera Ilia Topuria, probablemente lo estuviera pidiendo también. Pero ahora, yo como alguien tercero, como alguien ajeno a esa pelea, luego, ¿qué pasa con el BMF? Luego el BMF lo va a poder defender Ilia Topuria separado al indiscutido o está en juego en ambos. Entonces el campeón automáticamente a futuro va a ser el BMF. ¿Cómo funciona eso? Ya creo que se pone muy confuso. Ya de hecho está empezando a ponerse confuso. Lo crean. Teníamos nuestras preguntas. Lo traen de regreso. Crean más preguntas. Ahora hay una defensa de título. Aún más preguntas. Y ahora va cruzarse con un cinturón indiscutido, muy muy extraño. Se me parece mucho a lo que es el boxeo hoy día, que hay 20.000 cinturones y en la misma categoría hay un pocotón de campeones. No sé, eso sí no me gusta. Me gustaría que hubiera una respuesta o una definición clara de lo que significa el BMF y la función del BMF en una división. Pero eso es lo que no me gusta. Pero totalmente entiendo a Ilia Topuria y a su equipo. Yo estuviera pidiendo lo mismo si fuera ellos. Pero yo, como alguien tercero, no sé. Lo del BMF nunca me ha gustado. Yo pensé y quería que eso fuera exclusivo para Nate Diaz y Jorge Masvidal. Ya que lo traen de regreso, todos sabemos por qué lo están trayendo de regreso. No por el BMF, sino porque en UFC 291, el año pasado, en julio, estaban necesitados de una pelea de campeonato porque ningún campeón estaba disponible para encabezar ese pay-per-view. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a Gaethje, a Poirier, dos conocidos, y le ponen un cinturón encima para poder tenerlo en los pósters y decir que hay una pelea de campeonato el sábado por la noche. No sé. Veremos qué pasa, pero sin duda se está poniendo muy, muy interesante toda esta situación del BMF y está un poco confusa. Confusa. Y la verdad, para ser justos para Ilia Topuria, si él le gana a Max Holloway, al campeón de BMF, técnicamente sí, se debería llevar ese cinturón, así como Holloway se lo ganó después de derrotar a Gaethje, que era el campeón. Eso sería lo justo, ¿no? ¿Cómo así? Me vas a decir que supongamos que lo noquee, ¿no? Que yo noqueo al BMF, pero el BMF sigue siendo el BMF y yo no. No tiene sentido. Entonces, muy, muy confuso está poniendo esto y precisamente por eso era que no me gustaba que regresaran el cinturón de BMF. ¿Qué significa? No sabemos. Ni UFC, ni el presidente UFC nos ha dicho qué significa y qué va a hacer. Lo que siempre nos ha dicho el cinturón termina siendo no cierto. No, que esto es uno de uno, que nunca más se va a pelear por ese cinturón. Mentira, lo trajeron de regreso. No, que nunca más se va a defender. Mentira, lo defendieron el mes pasado. Perdón, a principios de este mes. No sé a dónde va a llevar esto, pero sí una situación muy, muy complicada. Bueno, ¿Qué más tenemos por acá? Hablemos de Ryan García, porque sin duda eso fue lo más grande del fin de semana y probablemente la historia, una de las historias más grandes en los deportes de combate, por lo menos este mes, y me atrevería a decir este año. La verdad que lo que vimos el sábado pasado fue una locura total. Pero bueno. Pregunta lo siguiente, Eric Gabriel 156, y dice: Sugar O'Malley contra Ryan García, ¿qué piensas? Bueno, primero que todo, echemos unos pasos para atrás y hablemos de lo que sucedió con Ryan García. Ya entraremos a hablar de esta supuesta pelea entre O'Malley y García. Gente, no sé si vieron, pero fue... Miren, yo soy un casual en el mundo del boxeo. O de pronto un poco más. No soy un hardcore del boxeo. De pronto en un casual, algo en la mitad. Lo veo siempre que hay peleas grandes, ¿no? No voy a decir que veo todas las peleas, pero siempre que hay una pelea de algún peso pesado conocido, Ryan García, Tank, Canelo, lo que sea, yo estoy viendo. Inclusive las de Haney, que no es un peleador muy emocionante, las veía. Entonces, este fin de semana no fue una excepción, especialmente porque no había evento de UFC y estuve viendo esa pelea. Mis amigos me habían... Yo tengo un group chat con varios amigos que es dedicado el chat 100% a deportes. Entonces ahí hablamos, somos varios. Y hablamos pendejadas y cosas del deporte. De los deportes. Y muchos les gusta apostar. Y estaban diciendo que iban a apostar por Ryan García. Yo les dije, locura total. David Haney le va a pasar por encima a Ryan García. Devin Haney es muy bueno. Invicto, lo otro, García ha perdido anteriormente. No me gusta para nada lo que estamos viendo en redes sociales. No se ve que está concentrado, esto, lo otro, lo otro. Muchos también estaban apoyándome y diciendo lo mismo. Hubo un loco por ahí que apostó, creo que fue como $30 para que García ganara por decisión y terminó ganando como $600 y pico. Eso sí no nos hizo caso y ahí nos estaba sacando eso en cara. Luego con los recibos ahí en el chat. Pero sí, locura total, no me esperaba esto, la verdad. Tremendo desempeño de Ryan García, consiguiendo 3 knockdowns para ganar una decisión contra Haney. Haney la verdad no se vio muy bien, estaba esperando mucho, un peleador que claramente en cuanto a poder estaba en otra liga comparado a Ryan García. Los puños de Ryan García fueron mucho más potentes. Y sí, tremenda victoria de Ryan García. Y ahora eso ha ocasionado todo un caos en el mundo del boxeo porque no era un resultado que se esperaba. En la élite del boxeo, algo que no me gusta, comparado a artes marciales mixtas, más o menos se saben los resultados antes de las peleas. El boxeo es muy calculado en qué peleas, qué hacen hoy, qué narrativa construyen. Claro, obviamente pasan upsets, pero por lo general se acomodan las cosas muy bien. En UFC no, a veces también pasa, pero mucho menos. Pero por lo general en UFC o en las artes marciales mixtas, el número uno o el campeón, mejor dicho, pelea con el número uno. O por lo menos el dos o el tres. A veces hay excepciones y se salta la línea, pero por lo general ese es el caso. Y bueno, tremendo desempeño de Ryan García, que dice que supuestamente todo lo que decía y hacía era simplemente para show, pero no sé, eso a mí me parece como mitad verdad y mitad mentira. Creo que si hay algo ahí, él está pasando por algo, pienso yo, con lo que hemos visto de sus comentarios y eso. Pero bueno, en fin. Y obviamente Sean O'Malley, alguien que pues le gusta perseguir todas estas cosas que están hype, que están cool, que están trendy, obviamente le hace un call out a Ryan García y hace un pocotón de videos, etc. Ryan García le contesta lo siguiente, y de hecho me pareció muy chistosa la respuesta de Ryan García. Déjenme y busco el tweet ahora mismo. Dice lo siguiente Ryan García acerca de Sean O'Malley. Lo dice en inglés, entonces se los traduzco al español lo más que pueda porque está un poco complicada la traducción acá, pero dice, El cerebro mierda arcoíris quiere boxear. Prepárate para sangrar, arcoíris. Y tiene una foto ahí de O'Malley y él más o menos haciendo como un tipo de face-off, obviamente, Photoshop. Pero bueno, en fin, eso es lo que le contesta a O'Malley, que me pareció muy chistoso. Y miren, se ha hablado también mucho de esto, pero odio, y no es que odie la pregunta en sí. Sí me parece un punto interesante de hablar porque es algo grande. Pero todos sabemos que esto es muy improbable. Miren, Ryan García le da una paliza a Sean O'Malley en el mundo del boxeo. Artes marciales mixtas, totalmente otra cosa distinta. Pero en el mundo del boxeo, O'Malley no tiene chance. Y yo sé que estaba diciendo que García no tiene chance contra Haney, pero es muy, muy distinto. Estas peleas, la mayoría de las peleas que se ven de un peleador de artes marciales mixtas buscando una pelea con un boxeador, es porque en el boxeo se pueden conseguir pagos que en UFC no se pueden conseguir. Conor McGregor, que se ganó, ¿cuánto fue? Como más de 100 millones de dólares por pelear con Mayweather, nunca se va a ganar eso dentro de UFC. Lo que se ganó en Ganu contra Tyson Fury o contra Joshua, nunca se lo iba a ganar en UFC. Y O'Malley, que es un hombre muy popular, especialmente porque es amigo de los Nelk Boys y como con ese sector de la fanaticada, que es muy grande, tiene un buen nombre, pues está pidiendo a este tipo de peleas porque quiere un payday. Esa es la verdad. Genuinamente él cree que le puede ganar a García. Yo no creo. Yo creo que si le preguntas fuera de cámaras, no, que pues sí, yo le puedo dar una pelea dura, intentaría lo mejor, pero ¿de verdad le piensas que le puedes ganar a García en una pelea de boxeo? Yo lo veo muy, muy complicado. Y recuerden, esta pelea fue en 140 libras y García no dio el peso. O'Malley le tocaría subir de categoría, O'Malley pelea en 135. Entonces, por lo menos un engano, uno dice, bueno, pues contra Tyson Fury tiene la ventaja de que tiene más poder, un físico más fuerte, esto, lo otro, y eso compensa algo, no mucho, por la diferencia de técnica. En este caso, vas a pelear con alguien que pega más fuerte que tú, que por lo menos se ve más rápido, que tiene más experiencia en el boxeo, que es más grande. O sea, ¿qué plus le das a O'Malley? Ni uno. Entonces, este tipo de call-outs me parecen ridículos. Pero bueno, veremos qué pasa. Imposible no es, pero yo lo veo muy improbable que termine peleando Ryan García contra Sean O'Malley. Lo veo muy, pero muy improbable. Y la verdad no me gustaría verlo para nada. Creo que para Ryan García hay peleas muy, muy interesantes. Una revancha contra Haney sería excelente. A mí siempre me hubiera gustado una pelea con Rolly Romero. De pronto tendría más sentido anteriormente. Simplemente por las personalidades, hoy día creo que no, es pues porque García creo que se merece algo más grande, pero peleas grandes le vienen a García y espero que O'Malley no sea uno de esos. Pero súper, súper loco lo que pasó con Ryan García este fin de semana pasado. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Buena pregunta esta de Michelatón Higuera Pachec. Dice lo siguiente: hola Dani, mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que Conor haga la gran Ryan García y se haga loco como que no entrena y se pasa de fiesta bebiendo, pero en secreto está entrenando y le da y da la gran sorpresa del año? Saludos, un chileno viendo en Nueva Zelanda. Continúa tu gran trabajo. Bueno, muchas gracias, Michelle. No creo. Conor es excelente para vender las peleas, pero él no... Cuando él dice que está tomando y en rumba y eso, yo sí le creo que están esas. No creo que haga lo de Ryan García. Ahora... Pueda que, y bueno, no sabemos exactamente si lo que dice Ryan García está diciendo, esto fue mentira, esto fue una broma, Pero quién sabe, puede que sí estaba tomando todas las noches, puede que sí esa cerveza que se tomó el día del pesaje era de verdad, esto, lo otro. Y ahora simplemente esté diciendo eso, puede que sí. Pero Conor no lo veo en ese plan, no lo veo en ese plan de hacerse el que rumbea, que está de fiesta y luego sí está entrenando durísimo. No lo veo. Ahora, creo que sí hay una posibilidad donde Conor hace todo lo que menciono y aún así va y no queda Chandler. Conor es un peleador muy bueno con bastante poder y un buen striking. Tomado o no, estando en fiesta o no, bien entrenado o no, McGregor puede noquear a cualquiera en 155, dada la oportunidad, obviamente. Complicada esa pelea, yo todavía no tengo un pronóstico así muy fuerte. A veces me voy con McGregor, a veces me voy con Chandler. Yo creo que en esta me voy con Chandler, pero pueda que cambie en las siguientes semanas. Sin duda les tendré una opinión, un análisis más profundo ya cuando se acerque la pelea, pero sí, yo no creo que Conor haga esa gran hazaña que hizo Ryan García, no creo. Y si vemos a Ryan García, Ryan García es un peleador, ¿cuántos años tiene Ryan García? ¿Qué, 27 de pronto? 25 años de edad. Es muy distinto estar tomando y trasnochándose en rumba a los 25 años de edad y poder tener un buen desempeño deportivo que a los 35 que tiene Conor McGregor. Muy, muy distinto. Y se los digo por experiencia, que yo antes cuando tenía 21, 22 años podía jugar un partido de fútbol temprano, un sábado por la mañana después de haber salido el viernes por la noche. Hoy día ni me levanto con 32 años de edad. Ahora, obviamente yo no soy un superatleta, pero digo, sí hay una gran diferencia entre eso. Pero bueno, veremos qué pasa ahí. Pero sin duda interesante eso, ¿no? Porque creo que hay muchas similitudes con lo que hizo Ryan García y de pronto lo que puede llegar a hacer McGregor en su regreso, sin duda. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Otra pregunta de Sebas Guerra, que ya tiene un monopolio en este tipo de preguntas. Dice: hola Dani, buen día, ¿cómo estás? ¿A quién tienes como favorito en la cartelera, o bueno, favoritos en la cartelera de Pérez Nicolau? ¿Y cómo está tu emocionómetro para este evento? Bueno, mi emocionómetro está muy bajo. Muy bajo. Esta cartelera, miren, hay un par de peleas buenas. Pues Gabriel Benítez, Mowgli Benítez está de regreso. Mowgli puede tener muy buenas finalizaciones. Entonces, ojo con esa. La de Rani Yaya, Víctor Henry me gusta. Arián Lipski contra Karine Silva es una pelea muy importante. Arián se está viendo bien últimamente, Arián Lipski. Y pues Karine viene de una racha espectacular. Y esa pelea sí es importante para la división de las 125 libras de las mujeres. Y Mateus Nicolau contra Alex Perez me parece una buena pelea. Estamos hablando de 4 peleas de 13 peleas que me interesan así bastante. Que las otras pueden ser buenas, que las otras pueden terminar en finalización espectacular. Sí, es posible. Pero en papel estamos viendo algo, un producto que emociona. No. Si yo tuviera que darle un puntaje a esta cartelera, le doy un 6. Le doy un 6. La verdad que está muy, muy pobre. No les voy a dar todos mis favoritos porque son 13 peleas. Bastante, pero les doy mi favorito para la estelar. Yo pienso que Nicolau gana. Alex Perez era un peleador muy bueno. Desde que regresó, y apenas tiene 32, no se ha estado viendo bien. La última vez que Alex Perez ganó una pelea fue en el 2020. Se han pasado literalmente 4 años de la última vez que ganó una pelea. Ha tenido un pocotón de lesiones, no ha podido dar peso en algunas ocasiones. Ha tenido problemas de peso, de lo que he entendido, Y bueno, ha sido finalizado en las 3 derrotas que tiene, 2 veces, una contra Figueiredo, otra contra Pantoyo, y luego perdió una decisión más reciente ahora en marzo contra Mukaev. Todo pinta para que Nicolau gane esta pelea, yo lo tengo como favorito, probablemente gane una decisión, no sé si finalice a Alex, pero probablemente gane una decisión, pienso yo. Y si gana, sería bueno para la división, porque pues es alguien que es un oponente, una cara fresca relativamente en cuanto al top. Su última pelea fue una derrota contra Brandon Royval en abril del año pasado, pero antes de eso tenía una muy buena racha de 6 victorias consecutivas. No estoy diciendo que este peleador va a ser el futuro de la división, pero si consigue una victoria acá, creo que todavía es joven, no, bueno, ni tan joven, 31 años de edad, pueda que este sea un contendiente a futuro. Veremos cómo se ve el sábado, pero yo tengo a Nicolau ganando esta pelea. Yo creo que gana. Y sí, mi emocionómetro para este combate, muy, muy pobre está. Bueno, ¿qué más aquí hay de preguntas? ¿Cuánto llevamos? Bueno, pasemos ya a las preguntas en vivo, ¿vale? Para darles aquí un buen de tiempo. Gracias a todos por las preguntas de la pestaña de la comunidad. Les recuerdo, si están viendo en vivo, un like a este video, suscríbanse al canal si no están suscritos, buen review un podcast si están escuchando en audio. Compartan este video, compartan este canal para poder seguir creciendo, ¿vale? ¿Algún amigo por acá esta mañana? A ver si saludamos. CDC está presente por acá. Saludos a CDC, un gran amigo desde España. Creo que es el único por acá que está madrugando. Sí, señores. La señorita Guzmán, saludos a la señorita Guzmán que estaba ahí en la pestaña de la comunidad, no en vivo, o pueda que sí esté, pero no ha comentado. Pero también saludos a la señorita Guzmán. Vale, ahora sí, preguntas que se están haciendo en vivo. Les recuerdo las preguntas que vengan vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad en estas transmisiones, ¿vale? O bueno, a veces sí exclusividad. Y ahí está presente, invocada, ahí está. La señorita Guzmán, saludos. Con Hachiko, doble campeón. ¿Dónde está Hachiko? No está aquí en la oficina. Por ahí anda Hachiko. Ya, que ya tiene que aparecerse por acá. El próximo episodio lo traigo para que vean cómo está Hachiko de bien. Carlos Rogelio Cárdenas James dice: buenos días. Dice: buenos días, saludos desde Ciudad Juárez, México. ¿Crees que le den a Diego López la revancha con Evloev? Miren, yo creo que esa revancha va a pasar en algún punto. En algún punto. Pero que su siguiente pelea sea Evloev, no lo sé. Evloev, no, la verdad no lo sé. Y no lo creo. Y ustedes saben que aquí yo quiero mucho a Diego López, es un amigo del canal. Pero es que con la racha que está Evloev, él se merece, y no voy a decir más, porque Diego López pueda que sea futuro campeón, estemos hablando de un futuro campeón ahora mismo. Pero digo, alguien que hoy día está más avanzado dentro de los rankings, un Brian Ortega, un Aljamain Sterling, ese tipo de pelea se merece Evloev. Y creo que deportivamente, ustedes saben que yo me baso mucho en mis decisiones, en mis opiniones, en eso. Yo creo que Evloev se merece alguien mucho más avanzado que Diego López, que apenas entra a los rankings. Ahora, si llegan a pactar esa pelea, sería una pelea excelente para Diego. Si le ganan, ya estaríais nomás a una, de pronto, máximo dos, yo pienso, de pelear por el título si le gana a Evloev. Entonces, claro, entiendo por qué Diego está pidiendo esa pelea, tiene todo el sentido del mundo. Si yo fuera Diego, si yo fuera su equipo, también estuviera pidiendo esa pelea y de la forma que lo está haciendo, que lo está haciendo muy bien. Pero como alguien, una tercera persona, alguien ajeno a la situación, me parece que Evloev se merece algo un poco más grande o más alto en los rankings, mejor dicho. Y Diego me parece que sí se merece una pelea importante, alguien de los rankings, hablando con él, pues él había dicho una pelea con Giga Chikadze. Esa pelea para mí tiene bastante sentido. Para mí Bryce Mitchell todavía tiene bastante sentido. Yo sé que viene una derrota, pero está rankeado al número 11, Diego López 14. Si Diego López le gana a Mitchell, probablemente entra al top 10. Kelvin Kattar, Josh Emmett, alguien afuerita del top 5. Entre 10 y 5 que le den a Diego, creo que eso es el paso adecuado para su siguiente combate dentro de UFC. Y Evloev, que está dentro del top 5, que le den a alguien del top 5, pienso yo. Incluso Volkanovski contra Evloev, no sé. Pero veremos qué pasa. Vuelvo y repito, Diego López es un amigo aquí del canal, le deseo todo lo mejor. Si UFC llega a hacer esa pelea, no me molestaría para nada. La primera pelea fue espectacular. Seguro que con un campamento completo, con la confianza que ya trae, con la experiencia que ya trae, una segunda pelea entre Evloev y Diego López sería espectacular, aún mejor que la primera. No estaría para nada molesto si llegan a pactar esa pelea, pero simplemente sí pienso que a estas alturas Evloev se merece una eliminatoria al título, por lo menos. Yo sé que no es el peleador más emocionante, yo sé que viene una mano de decisiones, pero está ganando, y ese es el punto del juego, ¿no? Ganar, no es solo ser emocionante. Entonces, no sé, veremos qué pasa, pero pobre Evloev, me da mucho pesar, porque hay tantas personas por debajo de él, como en los rankings, como lo está Diego, que tienen mucha más atención, mucho más hype, como que mucho más respaldo de la compañía. Y Evloev, que ha estado ganando, simplemente ese respeto de la fanaticada y de la compañía no le ha llegado. Y bueno, parte de eso es porque no es emocionante, ¿no? Entiendo también a UFC por qué prefieren invertir en alguien como Diego López que Evloev, ¿no? Diego López te va a vender tiquetes, te va a llenar una cartelera con presencia. Evloev no tanto. Pero me sorprendería, para serles honestos, me sorprendería si esa... No al 100%, pero sí me sorprendería un poco si le dan a Diego Evloev. Pero veremos qué sucede. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Raúl González dice lo siguiente, pregunta: he visto en otras cuentas que a Topuria no se le tiene mucha estima entre el público de Latinoamérica. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Gracias. He visto eso también, lo he visto un poco más en lo que es el lado de inglés. He visto a mucho hispano. España está 100% apoyando a Ilia Topuria. Puede que hayan algunos españoles que no, pero por lo general Ilia Topuria tiene un mercado muy fuerte y una fanaticada muy fuerte, de lo que yo he visto. Los latinoamericanos sí, más o menos, sí hay un porcentaje que no les gusta a Ilia Topuria. Y simplemente no creo que sea porque sea español o algo así, esté representando a España, pero simplemente es uno por la trayectoria de Ilia y cómo se expresa Ilia Topuria, alguien que es muy confiado en sí mismo, alguien que no tiene pelos en la lengua, ese tipo de personas que tienen una personalidad muy fuerte, o caen bien o caen mal, no es en la mitad. Entonces, así como va a tener muchos fanáticos, también va a tener sus haters. También creo que no le ha ayudado que noqueó a Volkanovski, alguien muy muy querido, que cae muy bien, el peleador favorito de muchas personas, o uno de los peleadores favoritos. Eso no ayuda, y encima de eso está teniendo beef, rivalidad con Holloway, que también es uno de los peleadores más queridos dentro de este deporte. Creo que ese tipo de cosas a muchos no les cae bien, ¿no? Pero al final del día, no es si caes bien o caes mal, es si causas interés. prefiero mil veces caer mal como peleador, ¿no? Obviamente, que ni caer bien o mal. O sea, que estar en la mitad y que a uno nadie le importa. Entonces, Ilia está haciendo un excelente trabajo en cuanto a su marketing, cómo se promociona. Y bueno, de la manera que lo está haciendo, pues, eso es una consecuencia o un efecto secundario que, pues, ese tipo de comentarios o les va a encantar a las personas o las personas lo van a odiar. Muy similar a lo de Conor McGregor, que tenía esa misma actitud. Obviamente los dos tienen sus personalidades un poco distintas, su estilo un poco distinto, creo que esa es la mejor palabra, pero muy similar en el sentido de la actitud y eso. Y McGregor, a la gente lo amaba, pero también había un pocotón de personas que lo querían ver perder y especialmente después de que noqueó a Jose Aldo, y a muchas personas le caía mal, pero pues es uno de los peleadores más populares en la historia, bueno, uno de los peleadores más populares, no, el peleador más popular en la historia de las artes marciales mixtas. Entonces, eso es lo que pienso acerca de eso. Pero sí he visto el hate también. Lo he presenciado. Y algo que ha crecido, ¿no? Antes mucho apoyo, pero creo que después de noquear a Volkanovski y ahora ese beef con Holloway no le ha ayudado en cuanto a ese aspecto. Pero en general, obviamente que sí le ha ayudado. Bueno. ¿Qué otras preguntas hay por acá? ¿Qué otras preguntas hay por acá? Qué pena para la gente escuchando un audio por el silencio. Muchos comentarios en el live chat, pero ahí están debatiendo de todo. ¿Qué más hay por acá de preguntas? Ricardo SM dice, ya confirmaron UFC 304 Manchester. Eso fue interesante. UFC posteó una gráfica confirmando el pay-per-view, el lugar del pay-per-view para UFC 304, que va a ser en Manchester. Y luego borraron el tweet. Claro, de todas maneras muchas personas bajaron la gráfica y eso terminó posteado, pero no sé si se adelantaron por el anuncio o qué sucedió ahí, pero sí, anunciaron eso y luego se echaron para atrás con el anuncio. Eso muchas personas lo han usado como malas noticias para UFC España y sí lo es, porque dudo que UFC vaya a España sin Ilia Topuria. Y si Ilia Topuria va a pelear, siendo campeón, siendo defensa de título, significa que va a ser o debería ser un pay-per-view. Y si ya se está haciendo un pay-per-view en Inglaterra, en Manchester, pues los chances, la probabilidad de que regresen a Europa para un evento en España se disminuyen. Ahora, todavía puede pasar que en el transcurso lo hagan, pero sabemos que 306 ya es en la esfera, en Las Vegas. Sabemos que el último pay-per-view del año también es en Las Vegas. Sabemos que en noviembre van a ir a Madison Square Garden. Entonces dejan fechas muy limitadas para... O hay muy pocas fechas, muy pocas opciones para un evento en España. Sí, probablemente UFC España tenga que esperar hasta el 2025. Veremos una apuesta gigante porque Topuria peleador saso. Yo lo tengo como favorito para ganarle a cualquiera hoy día de las 145 libras. Pero eso no significa que no pueda perder. Holloway se vio espectacular. Claro que Holloway tiene con qué para ganarle. Creo que sería una pelea muy reñida, o por lo menos lo que pienso yo. Veremos ya cuando se dé el combate, pero ahí se las está jugando UFC un poco con la oportunidad de poder entrar a un mercado nuevo. Yo sé que ir a un país nuevo totalmente es hacer una estrategia de marketing completamente nueva para llegar a un país nuevo, un mercado nuevo, mucho, mucho trabajo, y eso no se puede hacer así de la noche a la mañana, pero con esfuerzo yo creo que sí se puede hacer. Pero bueno, 304 parece ser que va a ser en Inglaterra, y claro que pues eso le quita algo de chance a UFC España, pero veremos. El 2025 pueda que sea una fecha o un año donde sí sea algo más factible. Bueno, ¿qué más hay por acá? Esteban Sá, esta está medio interesante esta pregunta. Dice, es Dani, saludos. ¿Piensas que existe como un odio general hacia los peleadores rusos? No importa qué hagan. Islam solo ha defendido contra un peso pluma. Hamza solo ha ganado a un peso welter. Pueda que sí, no sé. Pero también, o sea, creo que esos argumentos son válidos. Islam Makhachev ya va para 2 años como campeón, y las únicas defensas han sido contra peleadores de las 145 libras, 2 Volkanovskis, y ya, eso es todo. Sí hay una razón por qué estar un poco molesto si uno es un fanático de las artes marciales mixtas. Hamzat, a Hamzat yo sí no lo critico mucho. Kamaru Usman le gana la mayoría de 185 libras siendo alguien de 170. Entonces que le haya ganado, de todas maneras es un logro bien grande, y sí le ha ganado a 185 y fácilmente a Gerald Merchart y otros peleadores, claro, no de alta gama, no élites, pero de todas maneras 185 de verdad. Miren lo que le hizo a Kevin Holland. ¿Cuándo han visto que alguien le haga eso a Kevin Holland, de finalizarlo de esa manera? No, Hamzat es un peleadorzazo, eso sí yo no lo comparto. De pronto sí hay como un odio a no sé, de parte de la fanaticada a los peleadores rusos, yo no lo presiento. Por ejemplo, me parece que Khabib era muy querido, un campeón muy muy querido, tenía sus haters, pero por lo general a la gente le fascinaba, le encantaba Khabib. Peter Yan, que es ruso, a muchas personas les gusta Peter Yan. ¿Quién más así ruso que sea favorito? Bueno, Fisiv no es... ¿De dónde es que es Fisiv? Fisiv no es ruso. ¿O sí lo es? Es de Azerbaiyán. Pero bueno, como de parte de ese mundo, y a todo el mundo le encanta Rafael Fisiv. Rafael Fisiv, lo dije como si fuera brasilero. Hay peleadores rusos muy queridos, muy queridos. Entonces yo diría que no, pero no sé si... No sé si algo de verdad tenga ese comentario. Por lo general, los comentarios son justificados. No es, hey, este cae mal porque es ruso. No, este cae mal es por tal cosa. Y pues, a veces unos ciertos puntos tienen más méritos que otros. Ah, Sabit Magomed Sharipov. A la gente le fascinaba Sabit. Ruso, ruso, ruso. A la gente le encanta Sabit. Así que sí, con ese argumento ya rompo esa teoría. Pero interesante esa pregunta. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? A ver. Bueno, yo ya me tengo que ir porque trabajo ya ahorita en unos minutos, entonces voy a cerrar el show un poquito más temprano. Entonces cerremos aquí la encuesta, luego pasamos a algunos anuncios y ya nos despedimos, ¿vale? Bueno, encuesta cerrada. La encuesta era la siguiente: ¿debería estar en línea el BMF si Topuria pelea contra Holloway? ¿Sí o no? Hubo 155 votos. El 58% de ustedes dijeron que sí y el 41% dijeron que no. En esta yo estoy como un 50-50. De hecho, yo me aferraría más a no. Y lo digo con todo respeto a Ilia Topuria. Es un BMF en mi opinión. Técnicamente sí sería justo que estuviera en línea, pues porque ¿cómo así que le gana al BMF pero él mismo no se vuelve el BMF? O sea, si van a poner un cinturón en línea, el que gane la pelea gana el cinturón, no me importa qué sea ese cinturón, así es como funcionan las peleas de campeonato. Entonces, no sé, es medio raro, pero a la misma vez la idea del BMF nunca me ha gustado, especialmente que se defendió en UFC 300. Ahora, si quieren traer un BMF por peleadores históricos de vez en cuando, y ok, pero ya tenerlo en circulación como lo ha puesto UFC. Eso no me gusta, porque luego nos encontramos con este mismo problema. Técnicamente sería completamente justo y tendría todo el sentido del mundo que Topuria peleara por el BMF. Pero a la misma vez, luego ya, no sé, eso crea un desorden terrible. Por eso me gustaba más lo que hicieron con Jorge Masvidal. Jorge Masvidal gana el cinturón de BMF y Dana White dijo, eso es uno de uno. Esa es la única vez que se va a hacer. Y para los que no se acuerdan, Jorge Masvidal, después de ganarle a Nate Diaz, ahí fue cuando tiene un par de peleas de campeonato contra Kamaru Usman, uno en corto aviso, otro con campamento completo. Y el cinturón de BMF nunca estuvo en juego. Se retira y lo traen de regreso. Y bueno, parece que hoy día va a regresar, que de hecho no alcanzamos a hablar de eso. Pero sí, no sé, creo que aquí no es difícil de decir una respuesta así firme, porque ni siquiera se sabe qué significa el cinturón de BMF hasta que tengamos una definición clara y saber cuál es el plan y el futuro del cinturón. Un poco difícil contestar esta pregunta, pero yo diría que no, simplemente porque no me gusta ver el cinturón de BMF en circulación. Nada en contra de Ilia y sus deseos de agrandar su legado, pero no debería estar en circulación ese cinturón de BMF, en mi opinión. Bueno. Listo. Un par de anuncios. El primer anuncio, gente, como ustedes ya saben, like a este video si son tan amables. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Compartan este video y este canal para que sigamos creciendo. Para la gente en podcast, por favor, si están escuchando en audio, un buen review en podcast, así sea en Spotify o lo que sea, Apple Podcast, Google Play, lo que sea. Un buen review si son tan amables. Les recuerdo, tengo una entrevista con Diego López, la publiqué la semana pasada, pero para los que no han visto, una entrevista con Diego López en el canal. Diego pues habló de muchísimas cosas, obviamente de entrada a los rankings, su victoria sobre Sadiq Youssef, igualmente lo que está pasando hoy día entre Holloway e Ilia Topuria. Esa entrevista creo que publicó fue el viernes o el jueves, ya ni me acuerdo. Pero atentos a esa entrevista si no la han visto. Mucho, mucho hablamos. Una entrevista bien, bien cargada. ¿Vale? ¿Qué más? Esta semana estoy trabajando en un par de entrevistas, pero todavía no les voy a soltar ahí la noticia porque todavía no tengo nada certero. Pero atentos a dos nombres que posiblemente, bueno, que posible no, que tienen peleas pronto. Ojalá se puedan pasar por aquí en el canal y podamos hablar con ellos. Y bueno, gente, como siempre, sigan Hablemos MMA en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Le estamos dando duro a las redes sociales, así que fórmense, únanse a la comunidad. Me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas, excepto TikTok, en @DaniSeguraTV. ¿Vale? Bueno, gente, un abrazo, que tengan una buena semana, un buen miércoles. Y bueno, nos vemos en vivo probablemente la próxima semana en el próximo episodio de Hablemos Live. Así que nos vemos. Gracias. Chao.